Sí, estamos ya a pocos instantes de dialogar con nuestro invitado, el doctor Lenín Hurtado Angulo. Él es candidato a asambleísta nacional por la Unidad Popular y el Acuerdo Nacional por el Cambio. Lenín, buenos días. Un día histórico hoy. Estamos recordando un año más de la muerte de su padre.
Buenos días, Irina. Buenos días, René. Buenos días a la audiencia de Radio Católica. Muchas gracias por este espacio. En realidad, un día como hoy, mi padre nació. Cumpliría hoy día 80 años. Él murió el 17 de febrero, es decir, la próxima semana es el aniversario de su asesinato. Hoy, a mí me gusta más bien recordar hoy día, el día de su nacimiento, el día de celebrar su vida con alegría, porque así vivió, como en reiteradas oportunidades he mencionado. Por lo que el día 17 de febrero es un día de la infamia, digo yo, un día de en que se pretendió callar la voz de un hombre valiente, un hombre que dedicó por entero su existencia a servir a los demás. Entonces, eso es, digamos, un hecho que rechazamos, que condenamos.
A los 10 días del cumpleaños.
Efectivamente, a los días de haber cumplido 62 años, fue asesinado. Hoy cumpliría 80 años. Uh-huh. Así es.
Y bueno, ahora que topamos este tema, ¿qué saben ustedes? ¿Cuál mismo fue la razón? ¿Quiénes fueron personas que cometieron este...
Bueno, nosotros, en la comisión de investigaciones que se formó en aquella época, días después del asesinato, identificamos móviles, identificamos personas presuntamente vinculadas. Nuestra tarea era de supervisar, pero dado que no se hacía la investigación seria que nosotros aspirábamos, asumimos esa tarea de investigar. Tan así que la investigación de la comisión produjo que primero se descartaran esas hipótesis iniciales que decían que mi padre estaba vinculado con las FARC en Colombia, que estaba vinculado con la organización de grupos subversivos en el país, es decir, todo una trama para justificar el asesinato. Lo que realmente hubo es que mi padre, como legislador responsable, estaba investigando las relaciones del gobierno de la época, encabezado por Yamil Maguad, con el narcotráfico internacional, hecho que ya estaba siendo investigado por la policía antinarcóticos, por cierto. Pero cuando el doctor Medardo Ceballos Balda fue nombrado embajador en México, ya la relación se hizo evidente. Luego el doctor Ceballos Balda me dijo directamente a mí que había aportado en la campaña de Maguad, entonces ahí estaba el vínculo, ¿no? Y no era un tema aislado, un tema que era un tema internacional, un tema decían que hasta el cartel de Sinaloa estaba involucrado en el financiamiento de la campaña de Maguad. Así que eso es lo que investigaba y pensamos que eso fue el detonante para resolver acabar con su vida. Evidentemente que aprovecharon la coyuntura para temas geopolíticos, tema de mensaje, porque la forma como se lo asesinó, el lugar en que se lo hizo, lo que ocurrió después, era a las claras un mensaje que si a él le pasaba eso, a cualquiera que conservara
intente
esa actitud,
investigar,
podría ocurrir lo mismo. Uh-huh. Exactamente.
En este caso había, recuerdo el nombre de un señor llamado Sergei Merino. ¿Qué pasó con él?
Él está prófugo. Luego que se lo liberó a los 2 años, porque se lo sentenció a 6 por asociación ilícita, pero por el tema de 2x1 vigente en la época y por el año jubilar que el Vaticano solicitó al Ecuador, solicitó en general, pero el Ecuador y Bolivia aceptaron eso, se redujo un año adicional a la pena, por lo que fueron 2 años que cumplió y se lo liberó por buena conducta. Paradójicamente había estado involucrado en riñas al interno de la prisión, tanto así que había sido herido de una arma blanca en una de sus piernas, y a pesar de eso se lo califica para liberarlo por buena conducta. Era una solamente un mecanismo para asegurar su impunidad. Por supuesto, salió y desapareció, aunque los demás juicios estaban pendientes todavía de resolver. Están sentenciados únicamente Cristian Ponce Salas, como uno de los coautores, y Freddy Contreras Luna, como uno de los autores materiales del asesinato, porque fue plenamente identificado como una de las personas que abandonaba la escena del crimen.
¿Y usted ha hablado con ellos personalmente?
Hablé con Sergei, con todos los 3 que el gobierno mencionó, mostró al Ecuador, el gobierno de la época, mostró a Washington Aguirre Freire, que está pendiente de su extradición de Italia, que la canciller hace muy poco para lograr esa extradición. Hablé personalmente con él, con Sergei Merino, con Ponce, incluso con Freddy Contreras, uno de los autores materiales. cuando estaba en la cárcel en Puerto Viejo, pidió hablar conmigo. Tuve que amarrarme el hígado, por supuesto, para hablar con él, y lo hice porque tenía la obligación de hacerlo como afán de encontrar la verdad. Esta persona le ordenaron o le pagaron a asesinar a mi padre. Los que le pagaron o ordenaron es a los que quisimos llegar. Le dimos a la policía los elementos para la plena identificación de esta persona, pero no hubo, insisto, interés de lograr ese propósito, porque entendimos,
pero
siempre...
Pero cuando hablaron, ¿qué le dijeron ellos?
Ellos, los involucrados,
claro.
Bueno, negaron su participación, por cierto. Freddy Contreras pretendió...
¿Nunca pidieron perdón?
No, ellos no admitieron responsabilidad ni participación, pese a que habían sido plenamente identificados por testigos presenciales del asesinato. Identificado, al menos Freddy Contreras fue identificado plenamente. Él dijo que no, que cumplía órdenes, que no había sido él. Bueno, una serie de argumentos para deslindar su responsabilidad.
A raíz de la muerte de su padre, comienza el despunte político del hijo. Así que es, fue, en este caso, el despunte político de Lenin. Lenin ahora es uno de los líderes máximos de la Unidad Popular y es candidato a asambleísta nacional por Acuerdo Nacional por el Cambio.
Sí, muchas gracias, buenos días, gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional, y al mismo tiempo estamos relacionando estos acontecimientos del uno, pues del cumpleaños de su padre hoy, y también el otro lamentable, que también 10 días después pues sucedió este acontecimiento hace 18 años, sí, exactamente van a ser. Lenin, pero ¿cuál es el legado que le dejó su padre a usted?
Bueno, su legado es amplio, muy amplio, en muchos órdenes. El político, por cierto, los recorridos que hago en Quito, los recorridos que hago en el país, aún son muchas las personas, pese al tiempo transcurrido, que lo recuerdan con afecto, con admiración, diciéndome que inclusive si él no hubiera sido asesinado, hubiera sido el presidente de la República. A esos niveles de afecto aún se manifiesta en el país. Ese es parte de su legado. Pero por supuesto, mi formación, no solamente académica, sino política, se debe en gran medida a sus enseñanzas. Mi sujeción a sus preceptos, a los preceptos ideológicos que nos inculcó, me hace que profese una ideología que está en favor de la justicia para los trabajadores, para el pueblo en general abandonado tradicionalmente. Esa es parte de su legado, insisto, que no desapareció, muy por el contrario, se acrecentó, se agigantó con su asesinato, porque justamente cumplió el efecto contrario su desaparición física, de la forma como pasó. Ellos pretendieron que cayera una voz, y lo que lograron es que
semilla,
miles,
¿no?,
surgieran, como el caso mío, por cierto.
Las características de un líder, como es el caso de su padre, como fue su padre, Jaime Hurtado González, ¿cómo nacen? ¿Quién era él? ¿De dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo se educó?
Bueno, es un tema muy, muy particular. Él fue el séptimo, el último de 7 hermanos. Sus hermanos mayores, el que más estudió, avanzó a terminar la primaria. Campesinos, mis abuelos campesinos en Malimpia, en una parroquia del cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, sometido a toda suerte de discriminaciones por ser campesino, por ser pobre, por ser negro. Luego, al llegar a salir a la ciudad de Malimpia hacia la ciudad, a la capital provincial, a estudiar, apenas a los 10 años empezó la educación primaria, pero la terminó. Y lejos de lo que se pudo haber pensado para la época, incluso para su propia familia, resolvió continuar estudiando en Esmeraldas, y luego fue becado por sus atributos deportivos, habilidades deportivas, becado a un colegio particular en Guayaquil, donde también fue víctima de la discriminación, mucho más allá. Ya le agregaban el hecho de que no solamente negro, pobre, campesino, sino fuereño, ¿no? Es un elemento adicional de discriminación. Y lo sufrió, lo enfrentó, lo venció. Él se graduó en la universidad pese a todo pronóstico, y pese a todo pronóstico también resolvió no cortar el puente que había atravesado, sino fortalecerlo para que otros logren lo que él logró. De suerte que fue un referente, no solamente para la población negra del país, sino para los pobres que vean en la educación, en el esfuerzo permanente, un mecanismo de superación. Y eso es lo que, eso es otra vez parte de su legado, ¿no?
Con estos antecedentes y con este contexto que hemos dado, Lenín, vamos a en los siguientes minutos a conversar. Usted está de candidato a asambleísta nacional por Unidad Popular, listas 2. ¿Para qué quiere llegar a ser asambleísta de la República?
Bueno, tras 10 años de lo que han llamado Revolución Ciudadana, la crisis es muy profunda en todo orden, en el orden económico, en el orden político, en el orden moral. Por lo que no es correcto que nos quedemos solamente en la crítica o en la lamentación, sino que hagamos algo. Y ese algo en la Unidad Popular resolvimos hacerlo hace tiempo, cuando se formó esta naciente organización, la Unidad Popular, tras la desaparición del Movimiento Popular Democrático. Dijimos que es importante la transformación de nuestra organización a través de la participación de la juventud, pero también era importante la unidad alrededor de una propuesta programática que construyamos juntos. Y eso, en esa medida, logramos que el 1 de octubre, como precandidato presidencial que era hasta entonces, declináramos nuestra precandidatura, nuestras aspiraciones justas, y decidiéramos que la propuesta programática que habíamos construido entre todos puede ser ejecutada por Paco Moncayo, como por los antecedentes que tiene, no solamente la administración pública en el tema militar, sino también en su vida civil, como alcalde de esta ciudad por 2 ocasiones, legislador por 2 ocasiones. Ya sabemos quién es. Por lo tanto, su trayectoria nos garantiza que la propuesta programática será una realidad y no será echada a un lado como nos pasó con el actual presidente de la República. Así que, con ese antecedente, decimos, bueno, Paco Moncayo necesitará un bloque parlamentario de reales legisladores, no alzamanos, no enemigos, pero tampoco obsecuentes ejecutores de sus órdenes, sino un legislador que debata, un legislador que aporte, un legislador que...
La consecuencia es terrible.
Efectivamente, un legislador que sea en todo el sentido, ¿no?, de la palabra. Un
legislador con razones.
Efectivamente, porque ese cuestionamiento con razones, ese cuestionamiento motivado, hace que los proyectos de ley que se discuten se enriquezcan, sean mejorados, y por supuesto hay una legislación de calidad, lo que no ha pasado lastimosamente en estos años.
Lenín, usted representa a un movimiento, a Unidad Popular, que ha sido calificado por años como, voy a repetir lo que dice la ciudadanía, como tirapiedras. Es decir, quieren conseguir el cambio a través de la violencia. Pero yo a usted le veo un hombre, no se me hace, viendo su imagen, no se me hace verle tirando piedras. Más bien yo creo que Lenín Hurtado es un hombre pacífico.
Sí, el tema de la violencia es un resultado de que los gobiernos orillan a las poblaciones a eso. Cuando en Morona de Santiago la población resuelve defender su territorio con los medios que están a su alcance, lo hace porque no le queda otra opción. Cuando los maestros dicen vamos a salir a defender nuestros derechos, a defender el pan de nuestros hijos, antes de poder formar a hijos ajenos, están enfrentando una última opción. Entonces, cuando nos dicen tirapiedras como un mecanismo de estigmatización, yo les he dicho, bueno, vamos a asumir que eso es así, pero lo que no nos pueden decir jamás es ladrón, que hemos tomado un solo centavo de nadie. Muy por el contrario, noten ustedes que mi padre fue asesinado cuando decían que el MPD entonces era un partido violento. Entonces los violentos sufren las bajas, en el término, hablando en el argot militar, y los pacíficos son los que provocan esas bajas. Entonces, ¿quién es el violento? Entonces, no hemos permitido que eso nos estigmatice. Muy por el contrario, reivindicamos que hay formas de lucha. Primero, se aplica, por supuesto, siempre la fuerza de la razón. Eso tiene que imperar siempre. La razón de la fuerza llega desde el Estado. Cuando no ven que no hay argumentos para sostener una determinada política, bueno, aplican la violencia de Estado para imponer esa visión única, estrecha, limitada de la realidad que vive el país.
¿Usted nunca ha lanzado una piedra, Lenín?
No, en realidad no he tenido la necesidad de hacerlo, porque siempre me ha acompañado la razón de la fuerza, la fuerza de la razón.
Lenín, ¿cuáles son esas propuestas con las que usted desea ser asambleísta nacional?
Bueno, hay muchas cosas que hay por hacer desde la asamblea, porque poco se ha hecho. decimos lo primero que tenemos que lograr es la independencia, la función legislativa de las demás funciones del Estado. Eso es imprescindible. Tendremos que hacer eso con la reforma de la orgánica de la función legislativa, que allí hay obstáculos, tanto para legislar adecuadamente cuanto para fiscalizar. Por lo tanto, la tarea inicial es la reforma de esa ley. Habiendo logrado ese objetivo, podemos avanzar en la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, que es la que tiene vigencia desde para los jóvenes, educación inicial hasta el bachillerato. Esto pasa necesariamente por exigir en la ley exigir que se cumpla un precepto constitucional, que es la inversión mínima del 6% del Producto Interno Bruto, que para el 2016 hubieran sido aproximadamente 6,000 millones de dólares. Para lograr muchos objetivos con esa inversión mínima, estamos hablando entonces de construcción de unidades del milenio, que era una propuesta que no solo de este gobierno, era la propuesta de unidad del milenio fue de los maestros, de la Unión Nacional de Educadores, del Fondo de Santidad del Maestro Ecuatoriano, que construyeron las dos primeras unidades del milenio del país y le entregaron esa propuesta pedagógica al gobierno nacional. Luego el gobierno ofreció construir, aplicando el Plan Decenal de Educación, construir 1,700 y algo más de unidades del milenio. Dijo después el presidente que no alcanzaban, eran suficientes 1,000, pero tampoco después dijo, no nos alcanza la plata para construir 1,000, vamos a construir 300. Bueno, han construido 70, por la falta de recursos. No hay recursos porque la corrupción ha drenado esos recursos que vieron invertirse allá. Pero la unidad del milenio, el edificio es poco si no hay docentes bien tratados, docentes que no sean sobreexplotados, docentes respetados, por lo tanto. Entonces, la propuesta que hacemos para la reforma a la ley es que se termine con la sobreexplotación de los docentes, que trabajen lo que deben trabajar en el aula con sus estudiantes, preparando la clase, no llenando informes que no tienen sino el objetivo de cumplir objetivos burocráticos del Ministerio de Educación, que no se compadece con la necesidad de formación de la juventud. Y por supuesto la evaluación de los docentes debe mantenerse con un objetivo de corregir fallas que pueda tener el sistema, pero la evaluación se queda allí, se queda solo en los docentes, no avanza al sistema de educación. Es decir, por ejemplo, las autoridades educativas no son evaluadas, el ministerio no es evaluado. Entonces, y si fueres evaluado, el evaluador también se evalúa. Eso no tiene sentido.
Y en cuanto a la corrupción, ¿ustedes ofrecen cero tolerancia, Lenín?
Por supuesto, desde luego, la corrupción no es poca cosa lo que le ha costado al país. Calculamos así muy conservadoramente 30,000 millones en estos años que se han desviado hacia la corrupción, a levantar ilegítimas fortunas. Si hubiéramos enfrentado la corrupción empezó en este gobierno, por cierto, tampoco va a terminar con él. Pero el enfrentar la corrupción es una actitud que desestimula a los corruptos a meter la mano en la plata de todos. Ese montón de dinero hubiera impedido que se suban impuestos como se han subido, o que el país se endeuda como se ha endeudado de forma tan agresiva, si hubiéramos tenido por lo menos 15,000 millones, que es la mitad de lo que se ha llevado a la corrupción en estos años, para invertirlo adecuadamente en el desarrollo del país. Entonces, es lo que decimos, la importancia de enfrentar adecuadamente la corrupción y eventualmente, por lo menos, desacelerarla. El ejemplo que siempre cito en estos días, a propósito de Odebrecht, que esos 33 millones y medio que dicen que dieron como propina de Odebrecht a algunos funcionarios inidentificados todavía, hubieran servido para construir 3,350 viviendas de interés social en Manabí y Esmeraldas, por ejemplo. Por lo tanto, haría innecesario, por ejemplo, haber aumentado el IVA de la forma como se lo hizo, a través de la ley de solidaridad. Entonces, son temas que deben entenderse, que la corrupción no le roba el dinero al Estado, le roba el dinero al país, al desarrollo del país.
Así es. Y finalmente, ¿quién cree que será presidente de la República, Lenín?
Estoy convencido que será Paco Moncayo. Estoy convencido de eso, no porque sea nuestro candidato, sino por las objetivas condiciones que existen actualmente. El país no quiere regresar al pasado, eso ni hablar de regresar a la quiebra bancaria, al sufrimiento que eso provocó, a todo el dolor que implicó la aplicación de recetas fondomonetaristas, así a tontas y a locas. Pero tampoco podemos continuar por donde vamos. La crisis es tan profunda que si seguimos por donde vamos va a profundizarse solamente. Así que la alternativa es una persona que tiene claro la naturaleza de los problemas del país y, por supuesto, los mecanismos para enfrentar y superar esos problemas. Y además, que se supere la crisis sin ajustes. Los ajustes siempre tenemos la idea de que hablamos de eliminación de subsidios, de reducción de sueldos, de aumento de los artículos por gran necesidad, de que la inflación se dispare pese a tener una moneda dura como el dólar. La inflación aún puede crecer. La inflación acumulada en estos años es de 42%, cuando en Estados Unidos se mantiene de un dígito de 5 o 6%. Entonces, la crisis puede profundizarse si no tenemos una persona allí capaz de enfrentar y superarla en unidad, por supuesto. Nosotros aspiramos a tener el favor de la población para estar en la Asamblea Nacional, para hacer desde esa perspectiva el proceso de recuperación de la Asamblea Nacional. Siempre digo, si queremos una mejor asamblea, elijamos mejores asambleístas, no una persona que simplemente cumpla órdenes y las aplique sin mayor discusión.
Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Lenín Hurtado, candidato a asambleísta nacional por la Unidad Popular Listas 2, por venir aquí en Radio Católica Nacional a compartir sus ideas sobre qué es lo que quisiera hacer en caso de que sea favorecido por el voto popular. Muchas gracias y éxitos.
Muchas gracias a ustedes por este espacio. Siempre es grato estar en este medio de comunicación. El llamado final, Unidad Popular Listas 2, Paco Moncayo, presidente.